Ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Es la maldición generacional. Y cabe señalarlo, ¿no? En la pura lectura, Dios es el único que puede maldecir y el único que puede extender dicha maldición, tal como lo dice el texto que acabamos de leer, sobre los padres y sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos. Nadie más puede hacer eso. Ahora, Romanos, entonces si te dijeron en tu secta, están embrujados con alguna maldición, olvídenlo. Romanos, en su primer capítulo, ¿ya lo tienen? Este texto lo conocemos. 1:19, lo que de Dios se conoce o puede ser conocido, a ellos es o les ha sido manifiesto, porque Dios se lo manifestó. El tema es el Evangelio, la justicia de Dios, en el versículo 17, revelada en contra de toda injusticia, impiedad de los hombres, la injusticia que se menciona en el versículo 18 es la violación de la segunda tabla de los 10 mandamientos. La impiedad es la violación de los primeros 4 mandamientos que señalan a Dios como el único objeto de adoración, que condenan a los ídolos, o sea, nos hablan estos 4 mandamientos de quién es la persona que hemos de adorar, cómo le hemos de adorar, cuándo le hemos de adorar, etcétera, ¿no? Y luego en el versículo 20, las cosas invisibles de este Dios, su eterna potencia y divinidad, se hacen claramente visibles desde, que quiere decir a través o por medio de la creación física, lo que vemos en la creación física en este mundo, siendo entendidas, estas cosas son entendidas por o de las cosas creadas, que son hechas, la versión antigua, de modo que, de manera que son inexcusables, se quedan sin defensa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. 2 pecados son señalados aquí. No le quisieron dar la gloria, el peso, el lugar que le correspondía. No le querían dar su lugar, ni siquiera en el mundo, menos en sus vidas. Y por su ingratitud, ni siquiera le dieron las gracias. Antes, o por lo contrario, se hicieron vanos en sus razonamientos, sus formas de pensar, sus discursos en la versión antigua son la forma de razonar y analizar y considerar la existencia de Dios. El necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria, es un cambalache, la gloria del Dios incorruptible cambiada por una imagen. Acabamos de leer acerca de la prohibición en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero hicieron precisamente lo contrario, cambiando la gloria del Dios incorruptible, convirtiéndola en una semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego la degeneración, argumento aquí es terrible. La idolatría que terminó en el politeísmo, en los pueblos paganos, aves, animales de 4 pies, serpientes, reptiles, toda clase de animales, ¿no? Rendiendo, en el versículo 29, los cuales cambiaron la verdad de Dios, eso es otra vez el mismo cambalache, una cosa en lugar de otra, o cambio, una cosa puesta en el lugar de la otra, cambiaron la verdad de Dios por, la versión moderna, la mentira, honrando y sirviendo la creación en la versión moderna, veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador o en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego vienen las maldiciones, ¿no? Por lo cual Dios los entregó tres veces, ¿no? A un juicio terrible. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por la forma en que nos habla con claridad, la forma en que nos enseña directamente sobre este asunto. Y te estamos pidiendo nuevamente el día de hoy por las personas nuevas que quizás algunas por primera vez escucharán de este tema, por las personas que han escuchado en el pasado de este asunto, pero quizás algunos no lo han captado, no lo han entendido bien. Te pedimos que nos ayudes a comprender con nuestra mente y ver con claridad lo que tú nos prohíbas en el segundo mandamiento. Y te pedimos que esto nos sirva para que seamos conducidos a adorarte correctamente, tal como tú lo has señalado en tu palabra. Te pedimos que quites de nuestras mentes cualquier obstáculo, la confusión mental, el cansancio del cuerpo, para que podamos estar atentos y para que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a través de este tema. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora hemos tenido 6 domingos con la serie sobre el evangelismo. Ahora vamos a volver el día de hoy a la serie sobre los 10 mandamientos. Aunque se combinan estos dos temas, ustedes ya lo han visto con el joven rico y con la mujer samaritana, hemos combinado los estudios sobre los 10 mandamientos con la serie sobre el evangelismo. Ahora el día de hoy el tema es el segundo mandamiento. Esto es uno de varios estudios, no sé cuántos tendremos, ni estoy seguro de exactamente cuándo continuaremos, pero tendremos que vincular directamente el segundo con el primer mandamiento. Y esto lo veremos, supongo, próximamente. Ahora, lo que sabemos de este tema de los 10 mandamientos en los estudios anteriores es algo muy básico, muy sencillo. Primero, los 10 mandamientos no fueron dados para salvarnos, ¿no? No fueron, en este sentido, entregados a la raza humana para que guardándolos pudiéramos salvarnos por nuestras obras, ¿no? Esto es el error, quizás el más común, el más conocido, en relación con el propósito de los 10 mandamientos. Muchas personas dicen, no, yo guardo los 10 mandamientos, o yo pongo en práctica la regla de oro, o no me acuerdo de haber asesinado a nadie, buscan algún pecado señalado en esta lista, ¿no? Algún pecado del cual se sienten libres de culpa, indiscutiblemente, ¿no? No me acuerdo de haber sacado la pistola, no me acuerdo, ¿no?, de nunca haber acabado con la vida de nadie. Por lo menos he guardado uno de la lista de los 10 mandamientos y Dios tendrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Eso es un punto que tengo a mi favor. Pudiera tener algunos en el otro lado del balance o la báscula, pudieran pesar más los pecados que he cometido en contra de esta lista, ¿no?, de prohibiciones, es lo que piensan, puras prohibiciones. Pero estos 10 mandamientos no fueron entregados a la raza humana como un medio de salvación, sino más bien, simple y sencillamente, como la definición divina del pecado. El pecado consiste, ¿no?, de la violación de la ley moral de Dios. Una larga lista de textos lo dice. En Romanos 3 nos dice directamente que es por la ley, hablando de esta ley moral, los 10 mandamientos, que llegamos al pleno conocimiento de nuestros pecados, nuestra culpa. Esto lo vimos hace poco en la serie sobre el evangelismo, lo vimos incluso el domingo pasado con los apóstoles predicando sobre este tema, lo vimos con nuestro Señor Jesús tratando con la mujer samaritana, el joven rico, el doctor de la ley, y creo que hablamos muy poquito acerca de Zaqueo, ¿no? Y vimos que la ley nuestro maestro fue, lo que dice Gálatas en su capítulo 3, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos o fuéramos justificados por la fe en Cristo. Entonces, además, lo que sabemos acerca de estos 10 mandamientos no son simplemente la definición divina del pecado, no son simplemente el maestro para enseñarnos nuestra culpa y nuestra necesidad de la persona y la obra de Cristo. Sabemos también que estos 10 mandamientos son para los hombres la regla o la norma de justicia. Es a saber, la definición bíblica de la santidad. Y esta definición la vemos en forma codificada, en forma, como veremos el día de hoy, profunda y amplia, lo que Dios quiere de nosotros en su santa ley, en los 10 mandamientos, tenemos las reglas para poner en práctica el amor para con Él y el amor para con nuestro prójimo. Y por lo tanto, no debemos fijarnos simplemente en la letra de estos mandamientos, sino que debemos entender que tratan con el corazón, los deseos, los motivos, los pensamientos, ¿no?, de cada persona, de tal modo que podemos violar cualquier de estos mandamientos simplemente no amando, ¿sí?, no cumpliendo de corazón lo que exigen. Y además sabemos que cada uno de estos mandamientos encabeza un grupo o familia de pecados. Cada uno de los mandamientos, la prohibición específica o el mandato divino, encabeza una lista de otros pecados semejantes, ¿no? Esto es algo muy importante, al cual llegaremos en parte el día de hoy. Veremos cómo esto funciona en una forma muy sencilla. Y aún más, sabemos que estos 10 mandamientos no son simplemente prohibiciones negativas, sino que son, en este sentido, Dios exigiendo, en sentido positivo, la práctica del amor. Todas esas cosas las hemos visto en el pasado. Hemos tratado con el 10º, con el 7º mandamientos, y el día de hoy vamos a tratar, esto será el primero de más de un solo estudio sobre el 2º mandamiento, que es la prohibición de la fabricación de ídolos, aunque lo que veremos el día de hoy es algo reducido, ¿no?, algo limitado en cuanto a su significado. Este mandamiento que prohíbe el uso de imágenes, la palabra que usamos normalmente es ídolos, se trata de algo importantísimo. Vuelvan al libro de Éxodo, por favor, y vean en su capítulo 20. Este mandamiento habla de la adoración de Dios a través de muñecos de oro, de plata, de madera, lo que vemos en la Iglesia Católica Romana. Trata en forma muy amplia con lo que veremos terminando el día de hoy, todos los conceptos erróneos acerca de Dios. Cuando el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esto es un tema, como vamos a ver, que en forma muy amplia, todos los demás mandamientos están resumidos en el primer mandato, ¿no? Y el segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza, y vuelvo a leer el texto, de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y ven el porqué, el tema aquí se amplía demasiado. Soy Jehová, Dios fuerte, celoso, el amor celoso de Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y los terceros y los cuartos. Y normalmente esta fórmula significa la maldición generacional sin término o sin fin sobre los que me aborrecen, dice. Ahora, este mandamiento comienza prohibiendo el uso de imágenes en la adoración de Dios. Pero ven con mucha atención. Hay algunas personas que han concluido erróneamente que se nos prohíbe aquí lo que entendemos como pinturas, arte, esculturas. En general, la idea que sacan de este texto es que no debemos dibujar, ni pintar, ni hacer imagen alguna de cosa alguna. Pero eso no es lo que quiere decir el segundo mandamiento. Estas personas, para ser consistentes, tendrían que llegar a este extremo, diciendo que se nos prohíbe aquí el uso de cualquier imagen, de cualquier cosa. Y si esto fuera cierto, si fuera verdad, entonces tendríamos una prohibición aquí en contra de la televisión, los periódicos, las revistas, fotos, o sea, tendríamos aquí hasta la prohibición, como en la secta de Cetín ahí por Yucatán, terminaron prohibiéndoles a los miembros de sus iglesias el uso de monedas, porque llevan imágenes. Y se me ocurrió, como tonto gringo que soy, preguntar, ¿no? ¿Y billetes? No, los billetes los pueden usar, solamente las monedas son prohibidas por el segundo mandamiento. Pero los billetes llevan... Ah, ¿es cierto? ¿A dónde nos conduciría esa interpretación? Sería un absurdo, ¿no? Sería algo más que absurdo. Lo que se prohíbe aquí es el uso de imágenes, cuadros. Estamos incluyendo aquí, sin discutirlo a fondo el día de hoy, la palabra ídolos. En la adoración de Dios, sea adoración privada o adoración pública. Y hay una distinción necesaria entre lo que una persona hace en privado y lo que una persona hace en público, congregándose en la iglesia de Dios. Pero incluido en la prohibición, escuchen con mucha atención, es lo siguiente: la fabricación, esa es la idea, no hacer, la fabricación, y hay que guardar en mente esa idea, porque vamos a ver posteriormente que el corazón humano es una fábrica de ídolos, en donde los seres humanos se dedican a fabricar ídolos sensuales, ídolos intelectuales, ídolos materiales, y claro que sí, lo que estamos introduciendo el día de hoy, ídolos religiosos. Pero incluido en la fabricación de ídolos es cualquier semejanza de cosas en el cielo, cosas en la tierra, cosas debajo de la tierra, para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Entonces, forzosamente, no importa de qué tipo de imagen, ¿sí?, estamos o pudiéramos estar hablando. Si se trata de un crucifijo, si se trata de una medalla, si se trata de un escapulario, si se trata de alguna representación de la Virgen María, si se trata de alguna representación incluso de nuestro Señor Jesús, o de Dios el Padre, o del Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, todas estas cosas vienen incluidas en la prohibición. Y Dios nos dice aquí en forma categórica que Él no puede ser, no es que no debe ser, es más que deber, no puede ser adorado por medio de tales cosas. Y que Él no acepta la adoración idólatra, para decirlo así. Y cuando nos preguntamos aquí, entre paréntesis, hay tantas cosas en este tema, voy a ir rápidamente. El tema del día de hoy es muy sencillo. Cuando nos preguntamos, ¿para qué sirven estas cosas? Bueno, es una pregunta que les tenemos que preguntar a los que utilizan tales cosas, ¿no? ¿Para qué sirven sus imágenes? ¿Para qué sirven sus crucifijos, no? ¿Para qué sirven los muñecos. ¿Para qué sirven las imágenes de la Virgen María, entre comillas, no? Porque no vamos a discutirlo el día de hoy, pero aquella mujer que tienen ahí en la Basílica de Guadalupe no tiene vínculo alguno ni nada que ver en lo absoluto con la Virgen María. Pero aún suponiendo que tuviera algo que ver, tendríamos que preguntarles la misma pregunta. No, si no me equivoco, esa es la diosa azteca disfrazada. Nada más. ¿Pero qué dicen cuando les hacemos la pregunta? ¿Qué es lo que responden para defenderse? ¿Cómo es que justifican el uso de estas cosas en la adoración de Dios? Y la respuesta invariablemente es la misma. Lo que nos dicen es que las imágenes sirven para ayudarnos en la adoración de Dios. Así de sencillo. Es lo que dicen los católicos, es lo que dice el clero católico. Y hay que hablar acertadamente aquí, escuchen lo que voy a decir. De todas las iglesias que profesan o pretenden ser cristianas, la católica romana y con sus variantes, ¿no? La griega ortodoxa y la iglesia de Rusia, sin discutir las subdivisiones y las categorías en que se colocan estos grupos. La Iglesia Católica Romana es la única que ha promovido el uso de imágenes en la adoración pública de Dios. Y en los países protestantes, escuchen lo que voy a decir, hasta hace muy poco tiempo, y esto por las olas de migrantes de América Latina han cambiado un poco el asunto, pero era difícil encontrar imágenes en un templo católico, aún en la Unión Americana. O sea, la Iglesia Católica, que históricamente ha promovido el uso de imágenes, se vio obligada a quitar estas cosas de los templos en muchos países. Esto lo estoy comentando entre paréntesis. Pero volviendo a la pregunta, nos contestan diciendo que estas cosas sirven y sirven para ayudarnos en la adoración de Dios, porque nos, según su argumento, nos recuerdan de Dios, nos ayudan a pensar en Él, y veremos y comentaremos terminando sobre este tema. Dulce será mi meditación en Él, se relaciona con algo que vamos a ver aquí el día de hoy. Pero el punto, nos dicen que nos ayudan a pensar en Dios, nos ayudan, así lo dicen los católicos, a pensar, a estar conscientes de la presencia de Dios. En otras palabras, nos dicen que estos ídolos son algo para dar realidad y sustancia a nuestra adoración, e incluso llegan al extremo de decir que dan forma y sustancia a nuestros conceptos de Dios. Llegan al extremo de decir que sin tales cosas, sin imágenes, sin cuadros, ¿sí?, sin ídolos, así lo voy a decir, que la adoración de Dios se vuelve muy difícil, puesto que sin alguna representación visible de Él, no podemos concentrarnos, ¿no? No podemos concentrar nuestros pensamientos, no podemos tomar conciencia de su presencia. Incluso cuando continuamos preguntando al clero o al católico común y corriente, muchos nos dicen, no, ustedes, los que no usan imágenes en la adoración pública de Dios, no entienden lo que estamos haciendo. No rezamos a la imagen, no nos dirigimos al ídolo. Nuestra intención no es la de venerar la cosa física que está puesta ante nuestros ojos. Solamente nos ayuden esas cosas. ¿Sí? Nos ayudan. Y invariablemente, depende de la persona, ¿no?, y su entendimiento de este asunto, llegan a decir que estas representaciones visibles de Dios no toman el lugar de Dios. Eso es lo que dicen. Aunque hay infinidad de ejemplos dentro del lo que se entiende a nivel mundial como la Iglesia Católica Romana, de personas que llegaron al extremo de creer que la imagen que llegó a ser el centro de atención, o sea, el ídolo que representa supuestamente a como vamos a ver más adelante, al santo fulano o alguna persona de la divinidad, ya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o la misma Virgen María, hay infinidad de casos cuando las personas han llegado al extremo de creer que la estatua, la imagen o la cosa física puesta ante sus ojos ha llegado a identificarse con la persona o el personaje real hasta el grado de confundir a la gente. Se han confundido. Postrándose ante esa representación, las imágenes han confundido a la gente. Hay más cosas aquí, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Han llegado al extremo de creer que la representación física estaba siendo realmente poseída o habitada por el personaje X, ¿no? Y lo vuelvo a decir, la Virgen, el santo fulano, a nuestro Señor Jesús. Ahora rápidamente vean en el Evangelio según Juan, capítulo 4, llegamos a las preguntas aquí, y no vamos a tardar, las respuestas aquí son muy sencillas. ¿Por qué Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o representación visible de Él? ¿Por qué? Y hay muchas respuestas, vamos a dar solamente tres o cuatro el día de hoy. Y la primera es muy sencilla, simple y sencillamente porque ninguna imagen puede representar verdaderamente a Dios. Este tema lo vimos hace poco en la entrevista con la mujer samaritana, el Evangelio según Juan, capítulo 4, cuando Cristo llega al punto de decir a la mujer samaritana en el versículo 22 que de nada sirve la religión samaritana, que están equivocados, su templo, su adoración, el culto, todo erróneo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y si no tuviéramos otro texto para resumir los argumentos que vamos a ver el día de hoy, de esto se trata cualquier intento de hacer una imagen visible de Dios. La persona terminará adorando, como vamos a ver, es horrible, no adorando a Dios, pero como vamos a ver, adorando al diablo, sin saberlo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Su argumento, ustedes están adorando a alguien, sí, pero no es al Dios verdadero, es a alguien diferente, ni siquiera lo saben, pero no disculpa, no quita la responsabilidad, no dice, como son una bola de ignorantes, por lo tanto, no son culpables de violar el segundo mandamiento, no. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, es una afirmación entre paréntesis, mas la hora viene ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan. Y vimos este tema hace poco, hicimos un estudio sobre la verdadera adoración, busca que le adoren. Dios es espíritu, 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, no es opcional, no es secundario, ¿sí? No es algo exagerado lo que el hermano está diciendo el día de hoy al afirmar que si no le adoramos en espíritu y en verdad, entonces no le adoramos del todo, porque nuestro Señor Jesús es el que habla aquí diciéndonos, es necesario que le adoremos en el contexto de su verdad y en espíritu. Sin discutir a fondo el significado de estas palabras, nos hablan del primer punto. No es posible adorar a Dios a través de imágenes o ídolos, debido a su naturaleza, debido al verdadero carácter de Dios, debido a su esencia espiritual, es imposible que Él sea representado por medio de alguna imagen, o para decirlo en otras palabras, Dios siendo espíritu no tiene semejanza alguna a las cosas materiales de este mundo, y forzosamente cualquier imagen de Él tiene alguna semejanza con las cosas materiales de este mundo. No sé si me explico. Por esto la lista, cosas arriba, cosas abajo, cosas incluso en las aguas del mar. Dios, como un ser vivo, personal e infinito, no puede ser representado por ninguna imagen visible. Y por lo tanto, se nos prohíbe fabricar tales cosas. El segundo mandamiento prohíbe, o sea, nos dice que no hagamos ninguna representación visible de Dios. Y lo vuelvo a decir, cualquier representación visible de Dios fracasaría, tendría que fracasar al tratar de representar a alguien, no simplemente a algo, sino a alguien que no puede ser representado físicamente. ¿Sí? Es un tema bastante amplio, lo estamos resumiendo el día de hoy. Es notable. Nunca ven cuando hay manifestaciones visibles del Padre en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. Nunca ven con sus ojos a ninguna persona. Todas las ilustraciones utilizan la palabra vieron algo o alguien semejante a, pero no vieron realmente a nadie. El punto, cualquier intento de representar a un Dios infinito por medio de cosas finitas tendría que fracasar. Aún más, ahora vean con mucha atención, es un pecado gravísimo. Es algo que le ofende, como vamos a ver más adelante, a Dios en forma personal. Es algo que Dios toma muy en serio, hasta el punto de pronunciar una maldición generacional en contra de las personas que se atreven a hacerlo. Y cuando buscamos en la Biblia cómo es que Dios se ha manifestado, lo vamos a ampliar un poco más adelante, pero Dios se ha manifestado en primer lugar a través de sus atributos, a través de las cualidades y características que forman la gloria o la esencia de su ser divino. Dios se ha manifestado a través de su ley, su santidad, su justicia, su amor, su bondad, su misericordia, su soberanía, y hay una larga lista de cualidades y atributos que le pertenecen como Dios, pero es imposible. Vamos a formar el día de hoy aquí en el pizarrón, vamos a dibujar una representación visible de la santidad de Dios. No se puede. No es posible. O de cualquier otro atributo de Dios, tendríamos que concluir lo mismo. Todos aquellos que fabrican sus imágenes e ídolos, todos aquellos que honran y respetan a sus ídolos, manifiestan desde un principio que no saben nada acerca de Dios, que no conocen al Dios verdadero, y en este sentido están manifestando que no entienden ni siquiera la realidad de lo que comentamos hace 8 días, la realidad de su omnipresencia. ¿Es posible representar ese atributo divino, el hecho de que Dios está omnipresente, presente en todo lugar? ¿Podemos representar esa cualidad divina a través de alguna semejanza visible? Y la respuesta es que no. Y cuando comentábamos acerca de un cuadro, un dibujo, hasta una foto del presidente de la República, sería absurdo postrarnos, inclinándonos ante esa representación del presidente al descubrir después que él estaba sentado aquí en medio de nosotros. Es una ilustración y nada más de lo que estamos diciendo aquí acerca de la naturaleza espiritual de Dios, su omnipresencia y el hecho de que Él no puede ser adorado ni siquiera representado por ninguna cosa física. Y aún más, no es posible representar, como ya lo estábamos diciendo, ninguno de sus atributos. ¿Cómo podríamos representar la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios? No hay forma alguna para hacerlo. Ahora busquen un texto en el Antiguo Testamento, Isaías en su capítulo 40, en donde Dios señala precisamente este argumento, diciendo en Isaías 40, en el versículo 18, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿A qué pues haré semejante a Dios? 40, 18 de Isaías. ¿O a qué imagen le compondréis? ¿Sí? ¿A qué imagen? En el versículo 25 se repite la pregunta, ¿a qué pues me haré semejante? ¿O seré asimilado? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca por cuento su ejército, hablando de los, en este contexto, las estrellas y todos los cuerpos celestiales que habitan el espacio exterior, que llamo por sus nombres, ninguna faltará. Toda vean, tal es la grandeza y la fuerza y el poder y la virtud de Él, que tiene asignado a cada estrella, cuyo número es, según los científicos, infinito, su propio nombre. Y los llama por sus nombres. Y luego en 28, no has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los términos de la tierra, no se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y sigue discutiendo, pero varias veces la pregunta, ¿qué pues me harán semejante? ¿O cuál semejanza de mí sacarán ustedes? ¿O a qué imagen, o sea, me pueden comparar? ¿O qué imagen le compondréis? En el versículo 19, y el texto desde el principio hasta el fin dice lo que estamos diciendo. Ahora vean en Romanos en su capítulo 1. Aquellos que tienen ideas erróneas, conceptos necios, superficiales, blasfemos de Dios, pueden llegar al extremo de decir, Dios es semejante a esta representación física, ¿no? Le hemos hecho semejante a tal o cual objeto visible. Pero nos están diciendo al hablar así y al actuar así que no saben nada de su naturaleza, de su carácter, de su gloria. Y en Romanos 1, el argumento llega a este extremo, lo vimos al principio del estudio de hoy. Caen inevitablemente en lo que dice el versículo 23, en el error de cambiar la gloria de Dios, que es la suma de sus atributos. Es un tema que volveremos a ver detalladamente en estos estudios. Cambian esa gloria del Dios incorruptible, haciendo que Él sea semejante a la imagen. Y hay una lista de cosas, comenzando con hombres y luego bestias brutas de la tierra. Pero en el argumento aquí, están poniendo algo falso en lugar del Dios verdadero. Y luego en el versículo 25, esto es nuestro siguiente punto. Esto significa mentir y enseñar mentiras, ¿sí?, acerca de Él. Entonces, el primer argumento es imposible representar verdaderamente a Dios. Estamos preguntando por qué Dios prohíbe el uso de imágenes. Segundo, ¿por qué es una mentira? ¿Sí? Cambian la verdad de Dios por una mentira. Y hay una larga lista de textos, no los vamos a ver, apuntan a Habacuc 2, 18 a 19. La estatua de fundición enseña mentiras, dice. Habacuc 2, 18 a 19. Una larga lista de textos argumentan por esta línea, ¿no?, de argumentación, diciendo que cualquier imagen forzosamente es una mentira, es algo mentiroso, en donde la persona está enseñando, inculcando visiblemente, en forma objetiva y abierta, mentiras acerca de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, dice el apóstol Pablo. Y cualquier ídolo, cualquier semejanza de la divinidad, forzosa y necesariamente, enseñará mentiras. Porque tendría que representar a Dios erróneamente, falsamente, equivocadamente. Tendría que blasfemar a Dios forzosamente. Y aún más, esto fluye, ahora ven en segunda, mejor dicho, primera de Corintios 10, fluye del padre de mentiras, en donde el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, llega al extremo de decir, primera de Corintios 10, ¿qué pues digo? El versículo 19, la pregunta aquí es con referencia a lo sacrificado a los ídolos. No simplemente se refiere a los ídolos, sino los ritos y las ceremonias en donde sacrifican, ofrendan a los ídolos. ¿Qué pues? 10, 19, digo. ¿Acaso que el ídolo es algo? ¿No? ¿O que sea algo lo que ha sido o es sacrificado o ofrendado a los ídolos? ¿No? Entonces, la pregunta aquí es doble, ¿no? ¿Hay algo real en la imagen, en el ídolo, en la representación visible de la divinidad? No, no hay nada, dice. Salvo una mentira. Pero aún peor, ¿vean lo que sucede? Antes digo lo que los gentiles paganos, la palabra, entenderíamos, la palabra pagano o gentil se refiere a todos los, como veremos terminando, cuya religión no es la verdadera. Que los gentiles paganos sacrifican, y eso es el tema, lo que ofrendaban y sacrificaban a sus ídolos, lo sacrifican a los demonios, dice. Y no lo sacrifican a Dios. Lo sacrifican al diablo, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueses partícipes o participantes, y la idea es muy amplia, de la mesa, del rito, de la ceremonia, de los demonios. Ahora, aquí el asunto llega más allá, porque nos dice que más allá de la mentira, ¿sí?, y la cosa que traten de hacer, representar a Dios visiblemente, algo que no es posible, más allá de todo esto, se encuentra el enemigo. Pablo dice categóricamente, esto no es el único texto, tengo una lista de versículos, no lo vamos a ver el día de hoy en una hoja, una lista de textos del Antiguo Testamento, en donde afirmaban los profetas desde el principio hasta el fin del Antiguo Pacto, este detalle, el hecho de que el padre de mentiras es aquel que ha inspirado la fabricación y la adoración de imágenes, es a saber, detrás del ídolo, está el diablo. Con razón dijo Cristo a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran. El diablo es aquel que está metido de por medio, de lleno en este asunto. Los hombres miran a un muñeco de madera, de oro, de plata. Honran y sirven la imagen, la cosa, la estatua, la cosa visible. Y de principio a fin, alguien está presente en esta adoración. Se llama el diablo. Satanás. No importando si las personas entiendan o no lo que está metido de por medio en el asunto, este punto no cambia la realidad. Están adorando al diablo. Y aún peor, el asunto llega al extremo en que Dios dice, por lo tanto, son mis enemigos. Son aquellos que me aborrecen. Están adorando al que me aborrece porque están de acuerdo con él. Por lo tanto, Dios ha prohibido la adoración a través de imágenes. Porque aún más, hay tantas cosas aquí, el tiempo se nos está yendo. De enseñar mentiras, cuán grande es la mentira, en el mismísimo momento en que pretenden adorar al Dios verdadero e invisible a través de las imágenes, están adorando, vamos a decir, al anticristo, al diablo mismo, sin saberlo. ¿Y esto es suficiente para traer una maldición generacional sobre ellos y su posteridad? ¿Pudiera ser así? Ahora, en tercer lugar, todo esto destruye la adoración verdadera. ¿Sí? La adoración verdadera queda destruida por todo esto. De tal modo que no están adorando a Dios, sino al diablo, sin saberlo. Entonces, no están adorando verdaderamente a Dios. Con razón dijo Cristo en espíritu, y en verdad es necesario que le adoran, es necesario que le adoran. Ahora en Colosenses 2, los textos son muchísimos. Tenemos este texto y tenemos un folleto sobre este argumento. Colosenses 2, y en medio de un argumento en que no vamos a meternos el día de hoy, viene este comentario. Las imágenes destruyen la naturaleza verdadera de la adoración, como lo estamos explicando, porque las personas terminan postrándose ante algo o alguien que no tiene nada que ver con Dios y convierten la adoración de Dios en algo que no es, Colosenses 2. Y aquí viene un tema muy amplio, no vamos a detenernos aquí, solamente quiero que veamos la idea. Comenzando en el versículo 20, si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses al mundo os sometéis a ordenanzas, preceptos, ritos y ceremonias? A eso se refiere la palabra griega de origen humano. Tales como en aquel entonces no manejes ni gustes ni aun toques. Una lista de prohibiciones humanas en relación con el uso. ¿Sí? No manejas ni gustes ni aun toques ciertas cosas. Y entre paréntesis, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, pero todo lo hacían en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres. Ahora, el tema aquí es muy amplio, sin discutirlo a fondo. El versículo 23 explica lo que quiero que veamos. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo y la versión moderna, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y el tema aquí es, en síntesis, la idea de que tú puedes santificarte, vivir una vida recta, guardando una lista de prohibiciones externas que te prohíben tocar, manejar o gustar tal o cual alimento, bebida o cosa. Estas prohibiciones en aquel entonces, en la secta, había dos sectas gnósticas, pero en una versión del gnosticismo, estas cosas llegaron a tener una muy buena reputación entre personas religiosas, como la esencia misma de sabiduría, de humildad, como la forma exacta para abstenerse, negarse a sí mismo, tratarse uno mismo duramente en relación con el asceticismo y otras tonterías. Y Pablo dice, nada de eso tiene valor alguno contra los deseos, concupiscencias pecaminosas que yacen, que están bien arraigadas estas cosas en el corazón humano. De nada sirven estas prohibiciones para mortificar o hacer morir el pecado en la vida de una persona. Esto es un tema aparte porque los monasterios y la historia triste de esos lugares es más que suficiente prueba de la veracidad del argumento apostólico. Pero ahora bien, con mucha atención, la frase culto voluntario. Esta frase, culto voluntario, tenemos un folleto sobre este tema, se refiere a lo que es de invención humana en la adoración de Dios. Se refiere a cualquier cosa que supuestamente sirve para adorar a Dios, pero no ha sido autorizada por Él. Se refiere a cualquier acto, ceremonia, rito en la adoración de Dios, que es de invención humana. ¿Sí? Y Pablo dice, incluyendo estas cosas en la frase, culto voluntario. ¿Sí? La idea, estas cosas son lejos de conducirnos a la verdadera adoración de Dios, son completamente inútiles. Además de ser mentirosas y peligrosas, pero en términos prácticos no sirven para nada, dice. Y podríamos hacer una lista de cosas, no vamos a hacerlo el día de hoy, no solamente algunas de las cosas que se encuentran en el culto público de la Iglesia Católica, sino podríamos hacer una lista de cosas que se encuentran en muchas religiones que no tienen nada que ver en lo absoluto, ni valor alguno en la adoración verdadera de Dios. Ahora, el punto, bien con mucha atención, muchas personas se confunden a este nivel creyendo que al acercarse a su imagen, a la representación visible, a la presencia de algún ídolo, inclinándose, postrándose, rindiendo culto, veneración y adoración, rezando, invocando, que están logrando algo. Cuando desde el principio, ¿sí?, de principio a fin, no han logrado nada, no han hecho nada, salvo ofender al Dios verdadero, salvo violar el segundo mandamiento, salvo rendir culto al diablo mismo, ¿sí?, salvo blasfemar a Dios en su cara, no han hecho nada. Y misteriosamente ven cómo se destruye la verdadera adoración. Millones de personas se han acercado a alguna imagen, a algún ídolo para hacer lo que acabo de decir. Y estas mismas personas jamás se han entregado al Dios verdadero. No se han sometido a Él y nunca lo harán. No tienen la menor intención de hacerlo. De labios le honran, pero sus corazones siempre están lejos, muy lejos de Él. Y cuando nos preguntamos entonces por qué Dios prohíbe las imágenes, en cuarto lugar, porque las imágenes acaban con la verdadera fe, destruyendo la esencia misma de la fe. ¿Sí? Hay tantos argumentos aquí, el tiempo se nos está yendo, no estamos llegando al tema todavía. En Hebreos 11, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entre las distintas definiciones bíblicas de la palabra fe, Hebreos 11:1 dice que la fe consiste de una certidumbre y convicción plena y completa. Esa es la idea, es más que convencimiento, porque incluye la mente, las emociones y la voluntad. Es la persona aferrándose, ¿sí?, a Dios, a la obra y la persona de Cristo. Pero el punto aquí es muy importante. Es la convicción, certidumbre, sustancia, la plena demostración de cosas que no se ven, que nadie puede ver. De tal modo que si ponemos algo visible, ¿sí?, frente a los ojos de la persona, se acabaría en ese momento la fe. Tendría que acabarse la fe. Porque la definición misma dice que la fe descansa en cosas que nadie puede ver con, y la idea es con sus ojos físicos. Y cuando nos preguntamos entonces, ¿en qué confía la fe? La respuesta, en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios en Romanos. ¿En dónde podemos ver a Dios? En su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? A través de su palabra. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? A través de este santo libro. Este libro es la Biblia. Dios se ha manifestado a través de su palabra y a través de la persona y la obra de su Hijo. Esto lo comentamos hace 8 días. Y esto nos enseña el papel, el lugar primordial que desempeña la palabra de Dios, la revelación divina que Dios nos ha dado de sí mismo, el papel crucial que este libro desempeña en el asunto. Es por eso que nos reunimos para estudiar la palabra, para escuchar la palabra, para escudriñar la palabra, para enseñar y predicar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Es a través de este libro, por medio de la fe, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que entramos en contacto directo con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Y el lado positivo del mandamiento, si Dios prohíbe las imágenes porque destruyen la fe, el lado positivo, entre muchas cosas, la primera es que Dios quiere que creamos su palabra, que Dios quiere que nos sometamos a su palabra, que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. Sin discutir lo del espíritu, incluye el espíritu, mente, emoción y voluntad de la persona, la influencia del Espíritu Santo, pero todo en relación con su palabra. De tal modo que cuando los discípulos querían ver al Padre, Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sí? De tal modo que Cristo dijo, yo soy el único camino al Padre, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el único camino al Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Podríamos decir, nadie llega a Dios salvo por su palabra. Es de ahí que surge la importancia de proclamar, de predicar, de publicar, de imprimir, de distribuir la palabra de Dios, sermones evangelísticos, libros buenos, de inculcar la lectura, la costumbre de escuchar, de someternos a esa disciplina necesaria, enseñanza sistemática acerca de la palabra de Dios, enseñanza basada en la palabra de Dios, porque nunca vamos a ver a Dios ni a nuestro Señor Jesucristo a menos que sea con los ojos de la fe. Dios tiene que darnos ojos para ver, oídos para oír, un corazón para creer, y todo esto lo hace a través de este instrumento divino, Eso es a ver lo que vimos en la parábola del sembrador hace algunas semanas, la palabra de Dios sembrada en el corazón humano. ¿Sí? Y hay muchos textos, se nos está yendo el tiempo. Ven dos o tres más. Primera de Juan 5. Esto es quizás el más importante. Ahora vamos a ampliar la idea. Dios prohíbe las imágenes porque las imágenes son contrarias a la fe, son enemigos de la fe. Y las imágenes fluyen de la incredulidad humana. Detrás de cada imagen hay un corazón incrédulo ante la palabra de Dios. El mero hecho de no tomar en serio, ni siquiera creer, que el segundo mandamiento prohíbe el uso de imágenes, demuestra el grado de incredulidad. No te harás imagen y tanto, pero yo sí. Pero Dios te dijo que no, pero yo tengo la ciencia, ¿sí? En el Vaticano, o quién sabe, ¿no? Me dijeron que sí. Pero eso no es más que incredulidad, rebeldía, obstinación. No creen lo que Dios ha dicho acerca de este asunto, simple y sencillamente se niegan a creerlo. En 1 de Juan 5, vean, las personas que quieren saber de dónde llega este corazón para creer la palabra, para ver a Cristo a través de las páginas de este libro, no en forma visible, sino con los ojos de la fe. Y la respuesta, 1 de Juan 5, 20, sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. Dios nos tiene que dar entendimiento para ver y creer lo que está escrito aquí. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y de inmediato, hijos, guardaos ¿de qué? De los ídolos. Vinculando directamente todos estos asuntos. Dios tiene que darnos entendimiento para creer. Dios tiene que abrir nuestros ojos, pero lo hace a través de su palabra. Más adelante, aquí dice en 5, el que cree en el Hijo de Dios, 5:10, tiene el testimonio. El que no cree, le ha hecho mentiroso. Es llamarle a Dios mentiroso al no creer el testimonio que Él nos ha dado. Este testimonio en el versículo 11, la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas fueron escritas para creer, o sea, para conducirnos a creer en el Hijo de Dios. Pero leyendo estas cosas, eso es un gran misterio. El hecho de que la salvación y el reino de Dios nos llegan a través de una palabra sembrada en nuestro corazón, a los incrédulos les parece fantástico, ¿no? Es imposible concebir que el asunto sea así. Y esta palabra que llega como palabra de vida para vida, a otros les llega como palabra de muerte para muerte. Pero el punto es muy sencillo. La verdadera fe cristiana está basada en la palabra de Dios, en la palabra del Evangelio. Y cualquier otra fe, ¿sí?, no es la verdadera. Y el que nos convence de que esto es así es el mismo Dios. Y cuando nos da entendimiento, nos convence. Y al convencernos, ¿qué es lo que sucede? Nos damos cuenta de inmediato de la gran importancia de guardarnos de ídolos. En este contexto, de poner cualquier cosa en lugar de esta palabra. Cualquier cosa en el lugar de la persona y la obra de Cristo. Dijo Cristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, en Juan 20, cuando Tomás quería ver y tocar para creer, Cristo dijo, no, bienaventurados, que se entiende, se sobreentiende en todos sus textos, salvados los que no vieron, no vieron nada físicamente, Y a pesar de eso, creyeron. ¿Sí? Creyeron. Ahora, esta es la introducción al tema. Hay más cosas. Estoy apurándome. Ahora vean hacia dónde nos conduce todo esto. Estoy pasando por alto otros argumentos que no tenemos tiempo. Hasta Romanos 1 vamos a llegar. No, el tiempo se nos fue. Ahora, el último punto. Con esto vamos a ampliar la idea. Dios prohíbe las imágenes. Esto lo estamos diciendo nada más. Porque son cosas que no representan realmente a Él. Es imposible que lo hagan. Enseñan mentiras, ¿sí? Y la larga lista de mentiras ni la hemos comentado, ¿no? La larga lista de cosas. Es espantosa la lista de cosas involucradas en esta lista de mentiras, ¿no? Comenzando con la idea de que Dios está ubicado en tal o cual lugar. Destruyen la verdadera adoración. Obstaculizan la verdadera fe, impiden que las personas lleguen a la verdadera fe. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que llevan la totalidad de sus vidas asistiendo fielmente a la iglesia católica romana y no han ni siquiera hojeado las páginas de este libro? Ni una sola vez en la totalidad de sus vidas y creen que tienen la verdadera fe. Y ustedes que piensen, oh, pero hermano, es medio mundo. No es medio mundo. No hay más históricamente personas en la verdadera iglesia, sin usar la palabra protestante, en la línea anabautista que se remonta mucho antes de la Reforma, hasta el tercer siglo del cristianismo, millones de personas. Más personas que han sido engañadas por la iglesia romana, que se han acercado a Dios siempre a través de su palabra. No es la percepción nada más. Es la falta de conocimiento acerca de la historia y la realidad en este asunto. Pero el quinto punto. Ahora bien, con mucha atención. Todo esto comienza con algo mucho más a fondo. Y lo que vamos a introducir ahora es con un concepto erróneo de Dios. ¿Sí? Comienza todo este asunto de las imágenes. Todas las imágenes erróneas de Dios. Escuchen ahora el argumento. No están simplemente en la Iglesia Católica Romana. Ustedes saben, lo dije hace 8 días, lo vuelvo a decir, no tengo nada en contra de ninguna persona católica. Es esa iglesia la que está engañando a las almas, ¿no? Pero no todas las imágenes erróneas de Dios se encuentran en la Iglesia Católica. No todas las imágenes se encuentran en forma material y visible. En lo que vemos a través de cuadros, pinturas, dibujos, muñecos, no. La mayoría de las imágenes falsas de Dios se encuentran en el corazón y en la mente humana, en el corazón incrédulo, en donde las personas se han dedicado desde su niñez a formar conceptos erróneos de Dios, conceptos falsos acerca de Dios. De eso se trata. Y en estos conceptos erróneos de Dios, el tema es tan vasto y tan grande que no podemos hacer más que, ahora vean en Romanos 1, resumir las ideas. Desde aquellos que dicen, Dios es amor y nada más, le han reducido a un solo atributo, a una sola cualidad divina. Dios es amor y nada más. Y luego se quedan imposibilitados, incapacitados para explicar cosa alguna acerca de cómo el mundo se encuentra en su condición caída, acerca de cómo hay tanto sufrimiento, dolor y miseria. Luego se encuentran completamente incapacitados para explicar la mayor parte de la enseñanza bíblica acerca del infierno, el castigo eterno, y luego lo que es el mensaje evangelístico, el mensaje del evangelio, lo tienen reducido a Dios con un amor débil, impotente, un amor que no es el verdadero amor de Dios, diciendo a la humanidad, ¿me pueden hacer esto? Y aún así, ¿sí?, sigo amando a todos, ¿no? Le tienen a Dios obligado a amar a todos por igual, a no castigar a nadie salvo quizás unos cuantos narcotraficantes o dictadores, ¿sí? Pero desde este punto, conceptos erróneos acerca de Dios, ¿sí? Desde este punto, lo que hemos leído, y lo vuelvo a decir, Dios pronunciando una maldición generacional, esto es una parte de lo que íbamos a ver, pero ya lo tuvimos que brincar, en contra de los que me aborrecen, dice. Me aborrecen. Yo soy fuerte y celoso, y más que decidido a visitar la maldad. ¿Cuál maldad? Esta maldad de las imágenes. Por esta maldad. No hay otra maldad señalada en el texto. Por este pecado. Y nada más. Estoy dispuesto a decir, estas personas me aborrecen. Y les voy a devolver el pago en sus caras. Y la gente dice, pero ese no es mi concepto de Dios. Y por lo tanto, el Dios de la imaginación del hombre no tiene semejanza alguna al Dios verdadero. Y el quinto punto, la idolatría. Y las imágenes erróneas de Dios comienzan en la mente humana. Ahora vamos rápidamente a este tema. El primer mandamiento dice, como vamos a ver próximamente, que hay un solo Dios. Entre paréntesis, cuando le amenazaron con muerte al Papa, y esperaba traer el día de hoy, es algo horrible lo que publicaron en las páginas a nivel mundial, en el internet, pronunciando la sentencia de muerte contra el Papa, identificando al Papa como adorador, aquel mono, dicen que murió en la cruz, le llaman a nuestro Señor Jesús a monkey, y el veredicto es que tiene que morir decapitado. Horrible lo que publicaron. No tardó 24 horas para echarse para atrás y decir que él estima, en la palabra, en una de las traducciones en inglés fue la palabra adora, aunque luego la cambiaron dos veces y cambiaron, o sea, terminaron diciendo, él tiene en alta estima a todos los que adoran al Dios verdadero en el Islam. Hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Ese Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Santas Escrituras. Si ese Dios no se haya dignado de darnos una revelación de sí mismo, no sabríamos casi nada en forma concreta acerca de Él. Y podríamos justificar todos estos conceptos erróneos acerca de Él. Pero ese Dios, el único, nos ha dicho que si no le adoramos en el contexto de su verdad y desde lo más profundo de nuestro ser, con la ayuda de su Espíritu Santo, que no le podemos adorar en lo absoluto. Y este Dios nos ha dicho que nadie tiene el derecho de cambiar, alterar, minimizar, quitar, ¿sí?, lo que Él ha dicho acerca del cómo le hemos de adorar, que ninguna persona tiene el derecho ni siquiera de formar su propio concepto de Él. Y todas esas personas, a mí me gusta pensar de Dios como el gran espíritu del universo, o a mí se me hace que es un gran matemático, se me hace que es un gran filósofo. Nadie tiene el derecho de pensar, ni siquiera de pensar acerca de Dios conforme a sus propias ideas, conceptos o gustos. ¿Sí? Y la idolatría religiosa prohíbe que nuestros conceptos se conforman a lo que Él exige. Es un gran obstáculo. Pero el punto, los hombres que se niegan a adorar a Dios y a formar sus conceptos de Él basándose en lo que Él nos ha dicho, los que no se basan en su palabra, todos aquellos que pretenden adorarle sin Cristo, sin el Evangelio, sin el arrepentimiento, sin la fe, todos aquellos, ¿sí?, que se niegan a acercarse a Dios a través de su palabra y nada más, entonces le están rechazando. Y Él dice, ¿y esto por qué me aborrecen? Me están rechazando tal como soy. Le están rechazando a Dios tal como es. Y en este rechazo está metido de por medio un profundo odio. Porque no pueden aceptar al Dios verdadero, porque no tienen la menor intención de doblegarse ni de ser reconciliados con Él. Y esto es lo que Pablo pinta en Romanos 1. No le querían aceptar, no le querían creer. Y el punto del tema aquí es tan amplio, si no vamos a someternos a esta revelación, entonces terminaremos como ateos o idólatras, una de dos. El que termina como ateo es más consistente porque opta por no creer en ningún Dios. El que termina como idólatra se contenta con formar su propio concepto de Dios, que no corresponde a la realidad. Pero entre estas dos alternativas, ¿sí?, se quedarán todos aquellos que no quieren acercarse a Dios por la fe en su palabra escrita. O terminarán como ateos prácticos o como idólatras, una de dos. Ahora vamos rápidamente a un resumen aquí. Estos conceptos erróneos de Dios son delineados y analizados en estos versículos. Ahora vean rápidamente a dónde conducen. Primero, la persona se desvía en sus pensamientos. Ya lo hemos leído, el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ni siquiera le dieron las gracias, la ingratitud. Antes, por lo contrario, se desvanecieron, se desviaron en sus razonamientos acerca de Dios. Comenzaron a pensar, no, es imposible que Dios sea tan justo como para exigir un sacrificio. Es imposible que Dios sea tan exigente para decir, me han de adorar así y así, y si no lo hacen así, no lo voy a aceptar. Es imposible que... Y así comenzaron a desviarse. Y Pablo dice, el necio corazón de ellos, al final del versículo 21, y la palabra que se traduce fatuos al final del versículo 22, se refiere a personas que se volvieron estúpidas, lentos, retrasados a nivel mental, a esa obstinación, negándose a creer la verdad acerca de Dios, se refiere al apóstol Pablo, y comenzaron a fabricar un concepto erróneo de Dios. Y en este concepto erróneo de Dios, hay tantas cosas que se nos fue el tiempo. La primera cosa que hicieron fue reducirle al nivel de un hombre, humanizando a Dios. ¿Sí? Tantas sectas hoy día andan por todos lados diciendo, yo no haría tal o cual cosa, Dios tampoco. ¿Sí? Yo no enviaría a nadie al infierno, menos Dios. Y esto es humanizar a Dios, quitarle de su trono, hacerle semejante a un hombre. Lo que el Salmo 50, algunos de ustedes se acuerdan, el primer estudio que hicimos cuando arrancamos con esta misión, el Salmo 50, tú pensabas que de cierto yo sería como tú. Tú pensabas que de cierto que yo sería igual como tú. Y luego Dios dice, pero yo no soy como tú, yo no soy hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Tú pensabas que de cierto yo sería como uno de ustedes, pero yo no soy ningún hombre, no, ni tengo semejanza a algún hombre. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Pero al hacerle semejante a un hombre, el contexto aquí dice, esto es un intento de robarle de su gloria, quitarle el peso y el lugar que le corresponde. Esto es aceptar una mentira y poner esa mentira en lugar de su verdad. Esto es reducir su gloria, su fama, todas las cualidades y características que le pertenecen como Dios. Y luego el tiempo se nos fue, pero ustedes saben, luego dijeron, no, Dios no solamente es semejante a uno de nosotros, sino Él es semejante a la creación misma. El politeísmo y el panteísmo, ambas cosas dicen exactamente eso. ¿Sí? Y esto es el origen de todas las religiones falsas. Todas estas cosas comenzaron con conceptos erróneos de Dios. Y luego llegaron al extremo de decir, como los griegos y los romanos, ¿no?, que Dios es semejante a toda la creación física, incluyendo las bestias brutas de la tierra, ¿sí?, convirtiendo tales cosas en mini dioses. Le hicieron semejante al hombre en el versículo 23, después a la creación y después a las aves, a los reptiles, a los serpientes, y así la progresión. El tema aquí, ya se nos fue el tiempo y no tenemos suficiente para ampliarlo, pero ven, la idea aquí es muy sencilla. Cambiaron el concepto de un Dios infinito por un Dios finito, un Dios omnipresente por un Dios localizado, un Dios omnisciente por un Dios ignorante, un Dios omnipotente, pusieron en su lugar un Dios impotente, ¿sí? Un Dios perfecto fue cambiado y en su lugar pusieron un Dios imperfecto, un Dios inmutable y en su lugar un Dios mutable, un Dios bueno y en su lugar un Dios malo, un Dios personal, le quitaron y pusieron ahí un Dios impersonal, un Dios soberano y luego un Dios sujeto a sus criaturas. Y por fin, un Dios invisible y en su lugar pusieron un Dios visible. Este es el argumento en síntesis, ¿no? Y luego el asunto se agravó más. Haciéndole a Dios semejante a todas las cualidades y características que poseen las criaturas. Los egipcios decían Dios es como una rana. Y vino una plaga de ranas. No, Dios es como un insecto. Y una plaga de insectos. Dios es como una mosca, decía el faraón de Egipto. ¿Quién es Jehová para que yo le adore? Yo no lo conozco. Nuestro Dios no es diferente de estas moscas. Y luego vino una plaga. Estos dioses de los egipcios, de los pueblos antiguos. Ustedes saben la triste historia, hemos narrado los detalles. Y luego le bajaron al nivel de las fuerzas negativas y positivas del universo, ¿no? Pasaron del viento y el fuego y el trueno, el relámpago, a decir, no, es el yin-yang, ¿no? Es la fuerza negativa y la fuerza positiva, y andan por todas partes hoy día estos, no voy a decir, ¿sí? Con Fun Che. La idolatría antigua y moderna, que nunca cambia. Y luego, ustedes lo saben, el zodiaco, las estrellas, la astrología, el horóscopo. Y los griegos y los romanos hasta el nivel de los poderes de procreación del hombre, las partes y los poderes del cuerpo humano fueron convertidos en dioses. Y el punto, todo esto comienza cuando la persona se desvía en lo más mínimo del concepto bíblico de Dios. Y los santos católicos fueron puestos en lugar de todo lo que habían usado en estas religiones paganas, con el Dios que controlaba, hoy día hasta el Dios que controla el tráfico, un santo que controla el tráfico, el Dios de la buena suerte, el Dios que controla el santo fulano que proporciona buena suerte. El cambalache lo hicieron los católicos fusionando y mezclando todas estas ideas y conceptos paganos que no son más que un gran ultraje ante el soberano del universo. Y los nombraron y los pusieron ahí en la lista de sus mini dioses y santos. Es más de lo mismo. Dioses paganos del politeísmo, en su lugar todos los santos católicos. Sí, el dios de los zapateros, el dios de los futbolistas, el dios, quién sabe. Todos estos conceptos erróneos conducen a un rechazo total de Dios. Con esto vamos a concluir. Conducen a un rechazo total, así lo toma Dios, ¿sí? Y aunque el tiempo se nos fue, ¿qué pensaríamos nosotros, no? Si ustedes fueran a decir de una persona, esta persona es parecida a una de estas tonterías. Si fuéramos a hablar de un ser humano utilizando estos conceptos, ¿no? ¿Le agradaría a esa persona? No, conozco una persona, es una rana. ¿Se ofenden con ratero hoy día? Un burro. Ustedes entienden el punto. No se ofendan, no se escandalicen las personas cuando las ideas erróneas llegan al extremo de hacer alguna semejanza entre esa persona y una bestia bruta de la tierra. ¿Y cómo ha de reaccionar Dios? Dios dice, todas estas personas me aborrecen. ¿Sí? Vean en Isaías 55, vamos a concluir con esto. Y me lo demuestran por lo que están haciendo. Isaías 55. Este texto ya lo citamos, pero vamos a concluir con esto. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el Evangelio, la persona y la obra de Cristo, lo que sucede es lo que vamos a leer aquí. Isaías 55, buscad, el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede, y la mejor traducción es pueda, es el subjuntivo futuro en realidad, en el sentido de que es algo que la persona no sabe si puede o no realmente ser hallado. Buscad a Jehová mientras la idea es posible encontrarlo. Porque habrá un tiempo cuando me llamarán y no voy a responder. Hay tantos textos que lo advierten. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Sí? Hay que llamarle mientras que está o esté cerca a Dios. Y cuando esto sucede, la persona está poniendo a un lado todos sus conceptos erróneos. La persona está arrepintiéndose. A este texto ni llegamos, es un texto espantoso en el Apocalipsis cuando trae la sexta trompeta, un juicio terrible sobre la tierra, y dice que los hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adoresen a los demonios y a las imágenes de oro y plata y metal y piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Es Apocalipsis 9:20. Cuando dice que los inconversos frente a uno de los peores juicios preliminares de Dios que menciona el Apocalipsis no se arrepintieron de su adoración diabólica idólatra. Ahora ven lo que dice Isaías. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, porque ese camino erróneo, aquí vamos a decir de la idolatría, comienza con pensamientos erróneos acerca de Dios, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo conozco en este país a personas que dedicaban su vida a fabricar y vender ídolos. Y cuando llegaron al punto de ser convertidas a Cristo, son creyentes verdaderos en Cristo ahora, tuvieron que hacer exactamente lo que este texto dice, pero dando la espalda a todo lo que habían hecho, a su vocación, a su trabajo, a su medio para sostenerse, pidiéndole perdón. Y hasta el día de hoy, las personas que conozco en este país que fueron conducidas a arrepentirse, están hasta el día de hoy lamentando el hecho de haberse dedicado a esto como su chamba, ¿no? Pero escuchen el punto. Tal como si nos hubiéramos dedicado a eso, tenemos que arrepentirnos de todo este. Es un gran ultraje, es una forma fea y horrible para ofender a Dios. Dar la espalda a todo esto, poner a un lado todos nuestros pensamientos erróneos y volvernos al verdadero Dios. Y ven lo que dice el cual será, esto es lo sorprendente, el mismo que pronuncia una maldición generacional, dice, seré amplio, amplio en perdonar. Y créenme, y con esto concluyo. Gracias a Dios, hay muchos países en donde no es necesario hablar de este asunto tocando el primer punto. No es necesario hablar de este asunto tocando el segundo argumento de que las imágenes enseñan mentiras. No es necesario destacar la naturaleza errónea de esta adoración, que es falsa y demoníaca, o sea, diabólica incluso. Ni siquiera es necesario distinguir entre la fe basada en la palabra y la fe basada en algo visible, porque gracias a Dios estas cosas no existen en muchos países, ni dentro de las supuestas filas del cristianismo. Pero en todos los países estos conceptos erróneos están en la mente, en el corazón de cada persona en conversa. En Romanos 1, reaccionan con shock, reaccionan atónitos, reaccionan llenos de terror y temor, pensando acerca de lo que han hecho al entender la gravedad de este asunto. Y les tenemos que decir a todos los que han sostenido sus conceptos erróneos de Dios, que si se arrepientan y buscan la persona y la obra de Cristo, pero hay que entenderlo. Nadie puede creer el Evangelio de Cristo mientras que siga con estos conceptos erróneos. ¿Quieres decir en el Evangelio que Dios no me perdonará a menos que sea por Cristo? Así es. ¿Quieres decir al hablar del Evangelio que si no me arrepentí, si no me arrepiento, no me va a perdonar? Así es. ¿Quieres decir al hablar del Evangelio y la palabra que solamente hay salvación en Cristo y nadie más? Así es. Y lo que estoy diciendo es que estos conceptos erróneos van de un extremo a otro. ¿Quieres decir que hay un solo camino? Así es. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. ¿Quieres decir que todos aquellos que no se arrepientan y no se entregan verdaderamente a Cristo van a ir a la perdición? Así es. Esta es la verdad acerca de Dios. Y la salvación nos conduce a someternos al verdadero Dios tal como es. Y este Dios dice, ¿es a través de Cristo o nada? ¿Es a través del Evangelio o derechos van al infierno? Y este Dios ya condenó a medio mundo, el mundo antediluviano. Este Dios condenó todos los miembros de una raza de ángeles caídos y no les dio oportunidad, voto, ni voz, ni chance alguna para deshacer esa condenación. Y este Dios está dispuesto y lo ha jurado por la sangre de su Hijo, que todas las personas que tratan de llegar a su cielo a través de alguien o algo que no sea la persona y la obra de Cristo, nunca llegarán. Y estos conceptos erróneos acerca de Dios, entonces, tienen que ver con el Evangelio de Dios. ¿Sí? Pero al arrepentirnos, ponemos a un lado todas nuestras objeciones, todos nuestros conceptos falsos, todas nuestras ideas preconcebidas y todas estas objeciones que dicen, no cabe en mi mente que la cosa sea así. ¿Me quieres decir que todos aquellos que no acuden a Dios acerca, o sea, a través de Cristo, en este contexto, a través de la palabra del Evangelio de Cristo, no llegarán a Dios? No, yo no lo estoy diciendo. Dios lo dice. Nos guste o no, Dios lo declara. Nos parezca razonable o no, Dios dice que esto es así. Oremos.